Deportes.
COPE Badajoz.
Estar informado.
Buenas tardes, ¿qué tal? Sintonía deportiva de la cadena COPE en Badajoz. Viernes 27 de marzo se van a cumplir casi dos semanas del estado de alarma en nuestro país y nosotros nuevamente venimos con una entrevista de calidad, intentando, como siempre, que el oyente se ponga a la radio, se enganche y disfrute día tras día en esta crisis del coronavirus que tantos momentos complicados nos está trayendo. Hoy volvemos a hablar del Club Deportivo Badajoz, que ha sido noticia en los últimos días. Cuando todos los equipos parecen que de cara al público están parados, el conjunto blanquinegro nos consta además que es un no parar por ningún lado, tanto internamente como de cara al exterior. Hace dos días se hizo oficial la salida de Jorge, entrenador de porteros, y Pedro Abraham, preparador físico, y llegó de Hoyos para profesionalizar aún más la parcela física. Y por otra parte, ayer aquí en COPE contábamos que la escuadra pacense no tiene previsto en ningún momento hacer un ERTE. Los temas deportivos los vamos a tocar hoy. Creo que además, si no recuerdo mal, el protagonista concede su primera entrevista a un medio local desde su llegada. David Vizcaíno, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Buenos días, José. Bueno, pues estoy en casa, supongo que como la mayoría de los españoles. Trabajando desde aquí y bueno, esperando a ver lo que pasa.
Primeramente, me estás diciendo que estás trabajando. ¿Cómo lo estás llevando con la dirección deportiva? Supongo que mucho scouting y sesiones de vídeo, ¿no?
Sí, bueno, nosotros ya teníamos un trabajo hecho anteriormente, pero aparte intentamos motivar a los ojeadores, a todo lo que es la dirección deportiva, pues, con nuevos retos, ¿no? Ahora mismo, esta semana, nos hemos encargado del estudio solamente de jugadores sub-23 en los cuatro grupos de segunda B, pues bueno, para entrar un poco en profundidad y para estar preparado para lo que pueda pasar en el futuro.
El tema de tu llegada ahí fue casi cerrando el mercado de invierno, venía para trabajar con De Paula. ¿Qué ha cambiado desde entonces y cómo está todo ahora?
Bueno, ha cambiado prácticamente todo, ha cambiado todo. Ahora mismo tenemos una estructura con 6 ojeadores que los tenemos distribuidos por toda España, que nos ven fútbol de segunda división B, segunda división A también, porque hay que estar preparado para cualquier escenario en el futuro. Y después, bueno, tenemos un scouting también dentro de lo que es el Badajoz, en la oficina, con Óscar, con Pepe y con Rafa, que es el encargado sobre todo del tema de Big Data, que como sabéis hoy en día en el fútbol es muy importante. Por lo tanto, ha cambiado todo. Cuando yo llegué no había nada. Ahora podemos hablar de una base de datos ya con casi 400 futbolistas filtrados de diferentes categorías, incluso de diferentes países, porque también le echamos un ojo a la segunda división portuguesa. Controlamos también Francia, lo que son categorías de segunda y de National One, que sería como un grupo solamente de segunda que hay en Francia. Y también le echamos un ojo al tema del fútbol sudamericano. Tenemos una persona en Uruguay que nos manda también información. Por lo tanto, no tenemos mucho tiempo para aburrirnos.
Eso te iba a decir, que en tu presentación decías que ibas a actualizar un poco todo, incluso con programas para disminuir el error. Se estará llevando también adelante, ¿no? A cabo.
Sí, ya te digo. Nosotros el error siempre va a existir, porque al final nos dedicamos al fútbol. El fútbol es un juego. Y hay un factor suerte que lo único que puedes hacer con el trabajo es reducirlo. ¿Cómo lo estamos reduciendo nosotros? Pues ampliando los futbolistas que podemos ver, comparándolos entre un grupo y otro, y comparándolos también con el tema del Big Data, e intentando estar en los máximos mercados posibles, como te comentaba anteriormente. Y sobre todo lo que también decía, sí, es decir, que tengamos la oportunidad de ver los futbolistas en directo y no filmar solamente por el tema del vídeo. El vídeo a día de hoy es un filtro, sí, para nosotros. Después está la decisión final.
Claro, además muchas veces los vídeos parece que el futbolista es como mejor de lo que parece ser en la propia realidad, ¿no? Que los vídeos muchas veces no son del todo verdaderos. O sea, ahí está el tema, supongo, que lo de disminuir el error, verlo también en directo.
Sí, porque al final el vídeo, las sensaciones que tienes por el vídeo no son las mismas que puedas tener cuando ves a un futbolista en directo. El tema de esfuerzos que hace sin balón, muchas cosas que no puedes calcular. Y después están los famosos vídeos en los que te sacan las mejores jugadas.
Sí, que esos de los que yo hablo.
Y bueno, ahí está, y en esos vídeos, pues incluso yo te podría filmar a ti, José, o yo podría estar todavía jugando al fútbol. Incluso el míster, que el míster, si sacaba un vídeo De Pedro seguro que lo traeríamos otra vez de vuelta, pues a seguro. Bajos, pero como futbolista.
Bueno, metiéndonos en tema de federación, Rubiales habló hace unos días de la suspensión de la liga hasta que el gobierno tomara la decisión de jugar, pero por lo que se ve la temporada va a acabar sí o sí. ¿Cómo lo veis vosotros?
Nosotros estamos trabajando para terminar la temporada. No podemos pensar más allá de lo que vaya a pasar en un futuro, porque realmente no lo saben ni en la federación. Entonces nosotros lo único que hacemos ahora mismo es trabajar con los jugadores en el plano físico, con la infraestructura que podemos tener ahora cada uno en su casa, porque es difícil mantener esa forma física. Pero no nos marcamos plazos, ni plazos pronto ni plazos después lejanos.
Pero no sé si la dirección deportiva ve eso de jugar en verano, por ejemplo, o atrasar la liga y que se vaya hasta septiembre y luego haya que acortar plazos de la temporada que viene. No sé cómo es la opinión vuestra, ¿en qué parcela estáis vosotros ahí?
Yo, a ver, hay diferentes formas, maneras de terminar. Incluso se está hablando de que era un grupo único que estuviera entre la segunda división A y los grupos de segunda división B, pero nosotros lo único que podemos pensar es que el equipo tiene que estar preparado para lo que pase. ¿Qué es lo que nos gustaría a nosotros, sobre todo a Joaquín Parra? Pues sería que lo que se ganara en el campo. Además, nosotros llevamos una dinámica muy buena y pensamos que hemos sido un poco perjudicados. Por lo tanto, nosotros queremos que se acabe la temporada porque siempre tenemos la ambición de poder seguir escalando puestos y después hacer un playoff donde meternos en segunda división.
Eso te iba a
decir. Pero hay que esperar.
Sí, eso te iba a decir, que además la dinámica, la racha era muy buena. Esos tres últimos partidos habían dado alas al equipo después de la llegada de Munitis.
Aparte de los resultados, yo que veo al equipo entrenar diariamente, el ambiente que se respiraba era un ambiente de seguridad y de confianza en lo que estaban haciendo, y eso es súper importante más allá del resultado.
Bueno, tomando relación con la pregunta anterior de la federación, la FIFA, por ejemplo, confirmó anoche la prorrogación automática de contratos de jugadores hasta el final de temporada. Eso que hace que en junio muchos de los jugadores que tenían firmado hasta junio vayan a seguir en el club en el caso de que la temporada se vaya más allá. Yo creo que es una decisión notable, ¿no? Para los clubes, sobre todo los clubes más modestos.
Hombre, son decisiones que te dan tranquilidad. Lo que yo no sé si ahí puede haber una grieta, no sé. Pues ya te digo que todo esto es muy lioso. En el jugadores que termina el 30 de junio y pertenecen a otros clubes. Pues nosotros tenemos, creo que entre 6 y 7 jugadores cedidos. Claro, claro. Y no sé cuál sería la solución. Si la solución para estos jugadores también es que se amplíen las cesiones. Nosotros hemos hablado ya, porque seguimos trabajando con la mayoría de los clubes y los clubes en principio no nos ponen problemas. Pero bueno, si esto encima lo marcará la FIFA, pues sería una seguridad para mantener una plantilla que finalice la temporada con garantía.
Bueno, seguimos con la parcela deportiva, vamos a retomarla otra vez. David, la actualidad prima. Se marcha Jorge y Pedro. ¿Por qué esta decisión tan repentina, tan rápida, que no se esperaba nadie?
Bueno, yo te diría que Joaquín siempre piensa en mejorar. Entonces, si el mercado te plantea una oportunidad como la que hemos tenido con Moy de Hoyo, pues hay que cogerla. Hay que cogerla porque vamos a mejorar. Aparte de eso, entiendo que pueda haber también alguna causa en la cual yo ahí no puedo entrar y que seguramente si le preguntáis al presidente, a Joaquín Parra, él os va a contestar.
Bueno, tras ello, como bien has dicho, llega el preparador sevillista de Hoyos, que hablan maravillas de él. Tres UEFA Europa League en su palmarés. Creo que, además, muy acertado este fichaje, ¿no?, que va a aportar al equipo.
Hombre, pues va a aportar experiencia y profesionalidad y bueno, nosotros todo, igual que antes de firmar a un jugador, lo ves su trabajo en el campo, nosotros nos hemos informado del trabajo de Moy, hemos preguntado a gente que ha estado directamente trabajando con él y todas las referencias han sido sobresalientes. Por lo tanto, me parece un gran fichaje. Yo te podría decir que también el míster Pedro está súper contento con el fichaje y creo que hemos subido también un escalón. Y es más, en estos momentos en los cuales la preparación física es fundamental para la vuelta a la competición, yo creo que deberíamos tener uno de los mejores, y como hoy vamos a tener uno de los mejores, no de segunda vez, uno de los mejores preparadores físicos que se pueden encontrar en la liga profesional hoy en día en España.
Es que eso te iba a decir, yo no sé si recuerdo aquel Sevilla de Unai Emery, precisamente en aquellas tres finales de Europa League, que creo que además fueron seguidas, el despliegue físico que hizo el equipo, además llegando al final de temporada en muy buenas condiciones. Yo creo que eso es además un punto muy positivo.
Sí, hombre, si junta eso a que nosotros tenemos un entrenador mejor que Unai Emery, como Pedro Muniz, que tenemos un presidente mejor que Del Miro, como es Joaquín, el director deportivo no. El director deportivo no es mejor que Munchi.
Pero es si complicado, ¿eh? Pero bueno.
Ahí está, si juntamos los otros tres aspectos con Moy, supongo que este año no vamos a poder ganar la UEFA, pero posiblemente, y hablando ya un poco en serio, posiblemente tengamos el mejor preparador físico de la categoría, que nos sumará un punto más para conseguir los objetivos, que es de lo que se trata.
Oye, vamos a hablar de pasado y futuro ahora. Con Nafti, ¿cómo quedó todo? Sí que es cierto que debe ser duro, ¿no? Sobre todo por tu parte, David, despedir a alguien que resulta ser tan querido, ya no solo por jugadores, por directivos, por trabajadores, sino también por la afición, ¿no? Debe ser un momento complejo.
Hombre, es un momento complejo porque ante esas situaciones, lo comentaba en la prensa el día de que presentábamos a Pedro, en esas circunstancias lo más fácil para un director deportivo que acaba de llegar a una ciudad donde no lo conoce,
lavarse las manos.
El lavarme las manos y seguir con el que tiene. Y bueno, y como se acabe al final, pues tú dices, mira, yo como he llegado en enero, en junio el equipo no ha ascendido o no ha jugado playoff y ya está, yo empiezo ahora. Pero bueno, yo la decisión que tomé, siempre con el apoyo de la Junta Gestora, de la Dirección General y sobre todo con Joaquín Parra, que también en este aspecto podría contar más cosas, fue la de destituir a Nasti. Para mí fue algo nuevo, porque en principio nunca había llegado en enero a un club y menos despedido a un entrenador. Yo no sé, a Nasti sí tenía la experiencia de haber salido ya antes de terminar la temporada, salió del Marbella, aunque era muy querido también, salió del Mérida, aunque también era muy querido, pero yo me encontraba con una situación en la cual di un paso adelante. Yo incluso a veces me sentía sí, por la calle que alguna persona me miraba un poco mal, ¿no? Pero yo entiendo y espero que la gente también lo entienda. Bueno, y ya vemos que al final hemos podido revertir la dinámica esa tan mala que traíamos con puntuaciones en los 6-7 últimos partidos, con puntuaciones de equipo de descenso, la hemos podido revertir ganando 3 partidos seguidos. Y bueno, y ahora yo pasaría página y le desearía lo mejor que pueda tener en su carrera profesional futura, Nati.
Oye, hablabas de tu llegada en enero. ¿Cómo se fraguó todo? ¿Cómo fue? Porque, como tú dices, son momentos que no son normales en el fútbol para la llegada de un director deportivo.
Bueno, yo llego en enero y ya lo dije muy gráficamente, entro en una dirección deportiva que es como entrar en un coche que va en marcha. Y yo lo que pensé en ese momento, que lo que no podía llegar, y en los primeros días empezar a moverle el volante, porque lo único que íbamos a conseguir era que el coche no llegara a meta y que hubiera un accidente. Y de ahí, bueno, de ahí vienen los fichajes. Por ejemplo, en el tema que se habló mucho y hubo mucha duda de Van Kieper Luis, es un fichaje que la antigua dirección deportiva había seguido durante 2 meses. Entonces yo llego el 15 de enero, el 16 de enero me preguntan y yo lo que no podía era desautorizar el trabajo hecho anteriormente, ¿no? Entonces pues yo digo, bueno, si vosotros estáis convencidos y demás, pues hay que firmar el jugador. Es que, y después sí es cierto que en las que sí estuve más presente, pues fueron ya en la última, como pudo ser David Concha, Inma Cerro, sí, en esa sí estuve bastante más presente y con más valoración por mi parte.
Sí, porque todo lo de aquí anterior,
sí.
Lo de aquí
no, lo de Dani,
se viene haciendo muy atrás, pero se firma cuando llegas tú justamente también.
Sí, lo de Dani Aquino es lo único que ayudo yo en la negociación. Lo de Dani Aquino ya estaba hablado con Dani, con su representante, pero cuando llego yo, el equipo de Polonia empieza a pedir más dinero del que se había pactado, ¿sabes? Ya habiendo hecho un esfuerzo el jugador espectacular, porque el jugador se rebaja sueldo que tiene allí, incluso pone dinero para el equipo para poder marchar al equipo polaco. Y entonces yo llego ahí en el momento en que veo que un día piden X, al día siguiente piden X más uno y al otro, cojo y rompo la negociación y digo que no queremos al jugador. Cuando dimos este paso, pues bueno, le vino la pelota al equipo polaco y el equipo polaco ya bajó las pretensiones y pudimos traer a Dani Aquino. Pero lo que es el scouting, la negociación con el jugador y demás, venía de la anterior dirección deportiva.
Por cierto, has hablado del tema de Keyman Kimberly, porque mucha gente te atribuye a ti ese fichaje. Yo creo que ya incluso has pasado de decir que no es una cosa tuya, ¿no? Que es un trabajo de scouting de hace dos, que lo estábamos dejando ahí, que desde hace dos meses anteriores. Por lo tanto, que es que mucho se hablaba de que podría ser, de que venía de la mano de David. Así no es, entonces.
Yo lo que tampoco quiero es eximirme de la responsabilidad. Pero claro, yo lo vuelvo a explicar. Si hay un seguimiento por parte de una dirección deportiva y tú acabas de entrar, tienes que darle ese voto de confianza,
claro, sí,
a la dirección deportiva. Yo lo que no podía hacer es llegar y de primera desautorizar el fichaje de un jugador, ¿sabes? Entonces no lo hice así. Que aún así asumo mi responsabilidad, porque si yo llegué el 15 de enero y el 16 Van Kipper Luis firmó en el Badajoz, pues yo tendré mi parte también de responsabilidad. Como es normal. Pero esa es la realidad.
La última sobre el pasado y el mercado de fichajes. ¿Cómo lo valorarías al completo? ¿Qué nota pondrías?
Yo siempre lo digo y lo seguiré diciendo.
La nota es en junio,
mercado,
¿no?
También. El mercado de enero es complicado. Es complicado. Y más yo cuando llevo cantando dos semanas. Pero yo ya lo dije, que me parece que el equipo había mejorado. Al final se firmó a Vicoro, que ayudó mucho en Copa, que es un futbolista con posición flexible. Dani Aquino, que cada día está mejor, me parece un fichajazo. Inma Ferro ha estado con problemas casi un mes de pubis. Ahora le va a venir muy bien para ver el futbolista que hay en Inma Ferro. David Concha, ya os adelanto, y a lo mismo con esto le meto un poco de presión al chaval, pero os adelanto que va a ser una gratísima sorpresa. Porque las dos semanas que ha entrenado...
Se habla muy bien,
Sí, las dos semanas que ha entrenado llegó con un físico mejor de lo que pensábamos y después, bueno, ha estado haciendo goles en los entrenamientos y estaba a punto de, supongo, que de Pedro Muniti lo pusiera en el campo y va a ser una gratísima sorpresa para la afición. Ojalá podamos contar con él incluso el año que viene, porque es un gran fichaje también.
Hablando de futuro, David, no sé si hay futbolistas ya en mente, alguna posición a mejorar, esa opción de los cedidos de los que hablabas, por ejemplo, Cris Ramos, Quique Pina, de quedarse, prolongaciones de contrato, ¿cómo está todo?
Estamos trabajando absolutamente en todo. Joaquín es una persona muy ambiciosa y quitándonos ya de esta temporada, para la temporada que viene, si Dios no lo quiere, recalco, no lo quiere, no estaremos en segunda división B, pero si estuviéramos, él quiere hacer un equipo de segunda división A. Lo tiene muy claro. Y si tuviéramos la suerte de estar en segunda división A, Joaquín lo que quiere es que tengamos un equipo para primera división. Todo esto acarrea también.
Sí, se lo dice
después,
él.
Y por eso digo, esto acarrea después una presión para la dirección deportiva, una presión para el cuerpo técnico. Pero al final es la ambición de Joaquín.
Hay a muchos que le gusta esa presión, llevarla encima, ¿eh?
No, por supuesto. Al final yo prefiero una persona positiva y ambiciosa, cercana, y encima como Joaquín, que al final después le dice, Joaquín, necesito esto, y Joaquín es el primero que te lo da, en todo, ya te digo, en todos los apartados de oficinas, de cuerpo técnico, de estadio, de todo. Yo prefiero una persona así. Entonces, la ambición de Joaquín no la podemos parar nadie. Y lo único que podemos hacer es ponernos las pilas. Nosotros tenemos ahora filtrado ya, como te comentaba, 400 jugadores en una base de datos. Tenemos diferentes planes. Tenemos planes para estar en segunda división B. Tenemos planes para estar en segunda división A. Estamos ya con el tema de renovaciones, como renovamos a Guzmán. Y con otros con los que estamos hablando ya, incluso de algún jugador que se pudiera ampliar la cesión. Debemos de entender que no hay noticia ahora a diario, porque estamos en una situación en la cual todo el mundo está a la expectativa. No sabemos si esto va a hacer que los salarios bajen o suban o qué es lo que va a pasar. Entonces, tampoco te puedes lanzar ahora, ¿sabes? Porque casi nadie quiere dar un paso adelante. Pero nosotros, es lo que nos concierne, estamos preparados absolutamente para cualquiera de los escenarios que se produzcan deportivamente en la próxima temporada.
Perfecto. Para finalizar, David, todos los invitados se suman a esta iniciativa. Me gustaría que mandases un mensaje concienciador a todos nuestros oyentes y que les animes a cumplir las recomendaciones sanitarias para volver pronto al nuevo Iber y disfrutar del Club Deportivo Badajoz. Tienes el micro abierto. Adelante.
Pues nada, yo solamente le diría a todos los aficionados del Badajoz, como nos dicen los medios, porque al final yo creo que solamente podemos ayudar de esa manera, y creo que nos ayudamos todos, es que se queden en casa. Y que cuando no abran las puertas de casa, que llenen el vivero, porque tenemos un presidente que, como podéis ver, hasta el último minuto está con los hospitales, está con el equipo. No vamos a hacer este como están haciendo otros clubes de la región, porque no vamos a aprovechar esa situación. Joaquín va a pagar hasta el último duro, hasta el último minuto. Por eso también lo va a poder exigir a los jugadores. Y nosotros lo único que podemos hacer ahora es quedarnos en casa, y cuando salgamos apoyar al Badajoz a muerte, porque creo que el grupo humano que tenemos de futbolistas, cuerpo técnico, gente en oficina, que son espectaculares. Yo he estado en clubes profesionales y no tiene gente en oficina como tenemos aquí. Y Javi, y Mari Carmen, Adriana, Virginia, Carlitos, son espectaculares. Vamos a estar en casa y después vamos a apoyar a toda esta gente que forma el Club Deportivo Badajoz.
Bueno, pues vale. Hasta aquí las palabras de David Caíno. Por cierto, me ha encantado charlar contigo, porque es una entrevista, además, yo creo, muy entretenida, que bueno, vamos a valorar y lo vamos a escuchar después, y va a valorar probablemente nuestros oyentes. David Vizcaíno, como bien digo, director deportivo del Club Deportivo Badajoz, desde el pasado mes de enero. Agradecerte el rato que hemos estado charlando, y espero que, como bien hemos dicho antes, nos volvamos a ver pronto por el nuevo Ibero. Un abrazo grande, ¿eh?
Vale, yo estoy deseando de volver, en serio. Un abrazo muy grande y gracias.